Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una vez más les saludamos con mucho gusto. Gracias por asistir. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche espectral.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El príncipe de Valaquia es recordado tanto por su brutalidad como por su astucia en la guerra. Su método favorito de castigo, el empalamiento, le valió una reputación terrible entre sus enemigos, especialmente los otomanos. Sin embargo, más allá de la sangre y el terror, su figura sigue envuelta en misterio, inspirando mitos y leyendas que lo vinculan con la imagen del vampiro Drácula. Su legado oscila entre la historia y el horror, demostrando que a veces la realidad puede ser tan escalofriante como la ficción. Hoy, el origen real de Drácula, príncipe de la oscuridad.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Te invitamos a que participes con nosotros y platiquemos a este respecto.
Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Alinda. Alinda de Puebla.
Puebla, qué chula es Puebla. Y a los amigos que nos están escuchando por allá en el 1090, sí, saludos a todos y cada uno de ustedes. ¿Qué nos quieres contar?
Quiero contar muchas cosas que les van a interesar. Voy a hablarles sobre seres extraterrestres y seres de luz.
Ah, a ver, empecemos.
Bueno, lo primerito, se trata de un encuentro. Empecé porque en cierta ocasión en México, porque yo soy del Distrito Federal, sí, ahí nací, ahí en la calle de Fortuna, una ocasión en una fiesta de Año Nuevo. Resulta que me dieron sidra, pero yo no acostumbro a tomar, entonces sufrí así rápidamente y la vacié en la azotea. Cuando estaba viendo hacia el firmamento, en ese momento se me acercó un ovni.
O sea, bajó.
Un ovni color azul, rey. ¿Perdón?
¿Bajó hacia la azotea?
Hacia mí, sí.
Sí, sí.
Hacia mí, yo vi y fue algo tan hermoso para mí. Me emocioné tanto que le grité al que entonces era mi esposo y le dije, ven, saca rápido la película. Y sí, logró captar. Desgraciadamente me separé, pero él tiene la película. ¿Sí?
Aquí nos encantaría, entonces, antes de continuar con tu relato, si nos pudieras describir qué es lo que viste.
Bueno, vi una nave azul rey, brillante, y tenía muchísimos focos de colores que estaban centellando mucho, muy rápido. Y se acercó muchísimo a mí, no me dio miedo, al contrario, me dio emoción, ¿sí?
Sí.
Y luego cuando yo grité que era el ovni, inmediatamente se elevó, pero se alcanzaron a tomarlo y había otros más. Uh-huh. No era el único, eran varios.
Okay. ¿No viste a nadie específicamente, a algún extraterrestre, solamente el ovni?
Por esta vez, no, pero falta.
Ah, ok, ok, sí.
Termino si me permite.
Sí,
bueno,
sí, claro.
Ese fue mi primer encuentro. Ahora, con el tiempo, voy a explicar. Yo soy un ser de luz vidente, clarividente. Me dedico a dar consejos espirituales y gracias a Dios tengo ese don. ¿Sí?
Sí.
Entonces, entre una de las revelaciones, a mí se me presentó Judas Tadeo, el ser de luz.
Sí.
Judas Tadeo me dijo que yo iba a tener encuentro con seres extraterrestres y pues yo me sorprendí, pero pues lo tomé al normal, ¿sí?
Sí.
Resulta que con el tiempo, el primer encuentro que tuve fue, yo trabajé, no sé si ustedes conocieron, un pasaje esotérico en México.
¿Ahí por galerías?
Sí, exactamente ese. Ajá. Yo daba consulta, ¿sí? Inclusive ahí hasta me llegaron a sacar un reportaje una vez con Jacobo Zabludowsky.
Ah, mira.
Porque yo leo la estrella y varias mancias, ¿sí?
Sí.
Pero para el bien, todo con Dios, porque yo amo y adoro a Dios, ¿sí?
Sí.
Entonces resulta que, para no ser de largo, estaba yo sentada consultando a una amiga cuando me llega un señor, así como de unos 45 años más o menos, y me avienta una revista en mi escritorio. Y me dice que era él y que se empieza a transformar, Gina. Y me dijo que pues era un ser extraterrestre y que me andaba buscando y que necesitaba mi ayuda. Entonces a mí lo que me llegó con emoción, tomé un vaso de agua y se lo di. Cuando se lo puse en la frente, porque me dijo que se lo pusiera, empezó ya a tomar su forma y se fue. Pero me dijo que nos íbamos a volver a ver. Eso fue un encuentro,
sí.
El primerito. Después, con el tiempo, yo tomé cursos de mercadotecnia. Iba yo en un taxi para mi escuela, cuando de repente el taxista que me llevaba me dice, no te asustes, yo soy un ser extraterrestre, tú tienes una misión muy grande que cumplir. Y yo me quedé, dije, ¿y ahora? Y sí, era extraterrestre, y me dice, no te asustes, yo vengo en buen plan, así me dijo.
Sí.
Y dice, ya te dejo en el lugar donde tienes que irte, estate ahí tranquila, no pasa nada, y yo otra ocasión nos vamos a volver a ver. Así me dijo.
Sí.
Ese fue el segundo.
Okay.
Después, yo vivía allá por la colonia Vallejo, más o menos.
¿Sí?
Después, porque me separé de mi matrimonio. Entonces un día se me ocurrió ir a la tienda. Y pues quería algo, y en eso que se me acerca un señor y me dice, tú eres a Linda la que da consultas, y me dijo, ¿sí? Y le dije, sí, ¿cómo sabe usted? Dice, lo que quiere es que me des consulta. Entonces yo, pues dije, bueno, pues si es que quiere una consulta, no sentí que fuera una mala persona. Fuimos a mi departamento y en el momento que yo entré, que se transforma también y que me dice, mira, no te asustes, yo vengo a dar paz, soy un ser de paz, de luz, así me dijo.
Sí.
Quiero que les enseñes a los que van a acercarse a ti este mantra, y me dijo, apréndete, es Na Myoho Renge Kyo, Na Myoho Renge Kyo. Ese mantra se tiene que decir al norte, al sur, al oriente, en los puntos cardinales. Eso es para aligerar los karmas que tienen en este planeta.
Sí. Oye, amiga, pero cuando dices se transformó, ¿a qué te refieres? ¿En quién se transformó o en qué se transformó?
Lo que pasa que ya cuando ya llegó ahí, ya no era un ser humano como tal, sino alguien no feo, hago la aclaración, alguien como, ¿cómo explicar? Físicamente guapo, ¿sí?
¿Pero se transformó en un hombre, en un varón?
Sí, en un varón.
¿Tú veías la transformación?
Sí, exacto. Y la forma de hablar, porque hablan unos idiomas muy extraños, ¿sí? Que no se hablan en la Tierra. Bueno, ese fue otro más. Después, con el tiempo, yo me vine allá a Puebla, ¿sí?
Sí.
Y como yo he despertado conciencias de personas, se me han presentado seres de luz, que eso también yo quisiera hablar, porque mucha gente no conoce lo que son los seres de luz y tienen miedos, temores, y son seres que Dios ha preparado para ser guías en este planeta. Uno de ellos es Judas Tadeo, San Martín Caballero, los siete arcángeles, todos ellos, hay varios. Bueno, pues San Miguel Arcángel se me presentó.
Aquí te voy a interrumpir porque ya sabes que llega la pausa, pero no te vayas, por favor, continuamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un psiquiatra es un tipo al que le pagas por hacerte muchas preguntas, las mismas que tu esposa te hace por nada. Joy Adams, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Continuamos, hemos escuchado aquí relatos de personas que ven algún objeto volador y se impresionan, pero ahorita estamos escuchando a Linda, una serie de eventos que ha vivido precisamente con los extraterrestres, y vamos a continuar contigo.
Sí, gracias. Bueno, continuando con lo que estaba diciendo, llegué a Puebla y me encuentro con que me busca un señor altísimo, casi más alto de 2 metros, pelirrojo, y me dijo también que me andaba buscando. Y me dijo, yo soy un ser extraterrestre también. Y él me dejó escrito, eso sí tengo un papelito escrito por él, donde me dejó como unas claves, algo me escribió, y lo guardo muy celosamente.
¿En qué idioma?
Él me dijo también en idioma extraterrestre más bien, porque también hay ultraterrestres, ¿sí?
Sí, sí.
Entonces, él dejó escrito ese idioma, tenía una estrella y unos signos que ahorita no los tengo a la mano. Pero el chiste es que me dijo que necesitaba mi ayuda y también pues lo toqué de la frente y ya se fue contento. Bueno, ahí fue eso. A raíz de eso he tenido muchísima conexión y sigo teniendo conexión con muchos seres de otros planetas extraterrestres, y existen mucho más que no saben, ¿verdad?
Sí.
Y son algo tan hermoso para mí, porque son seres de luz, ¿sí? Son seres que vienen con misiones para ayudar, para dar paz, tranquilidad, guiar en sus caminos, y pues el principal, y que no lo saben, Jesucristo fue pleyadiano. ¿Sí? Okay. Las Pléyades. Entonces, desde ahí, y el mismo eterno Dios también es alguien superior y es lo máximo de los, ahora sí que de las galaxias, ¿sí?
¿Cómo entonces te comunicabas? Yo, ¿por la mente o a través de la voz?
Pues tanto he oído en personas, porque se me han presentado, Gina.
Sí.
No es nada más de que te diga que las oigo en la mente, no. En Atlixco hubo una exposición esotérica, mística, espiritual. Y yo estaba ahí también con, ahí otra vez. Y llegó otro señor y se quería transformar, pero no lo dejé porque dije que se van a asustar todos, ¿verdad?
¿Cómo lo impediste?
Porque se empiezan a... Pues le dije que no, porque empiezan a sacar su fuerza. ¿Cómo explicar? Mira, voy a explicarte.
Sí.
Las materias, Dios les entregó un ser de luz. Los seres de luz son canto, que ya vivieron en otras vidas, como en este tiempo, algunos que vinieron a... Ahora sí que muchos vienen a hacer una misión, pero también hay seres extraterrestres de luz. Y no solo extraterrestres, existen otras jerarquías más altas, por lo que yo sé, ¿sí? Mucho más, porque para acabar pronto son... es un trillón de universos, ¿sí? Entonces hay muchísimos planetas, muchísimas galaxias, muchísimas dimensiones, pero este planeta hasta ahorita ha tenido mucho trazo espiritual. Si se ponen a meditar, si empiezan a trabajar y a desarrollar su mente, van a desarrollar sus dones espirituales, a desarrollar su tercer ojo. En un programa de ustedes hoy que alguien quería desarrollar el tercer ojo.
Sí.
Y yo aquí en mi misión he despertado a varias personas entregándoles sus seres de luz, porque este planeta ahorita está sufriendo muchos cambios. Vienen cosas mucho, muy duras, muy difíciles, y si no están preparados en la luz, pues van a tener mucha tristeza, desolación, y pues cosas que vienen, ¿sí? Que yo sé,
sí.
Porque desgraciadamente sí. Entonces los seres de luz vienen a ponerlos en alerta. Ellos, desde que ustedes vienen en el vientre materno, ya vienen unificados con su materia. Es el espíritu materia y el ser de luz. Desgraciadamente, como no hay quien les muestre el camino, ustedes siguen dormidos por muchísimos años, así como autómatas. Entonces no se dan cuenta, pero hay una vocecita que les dice: Gina, pórtate bien. Gina, no hagas esto. Mira, si haces esto, Gina, te va a ir mejor. Si haces esto, saludo también a Nachito, que lo he escuchado. Ay, con
sí,
amor.
Sí, aquí está.
Gracias, saludos.
Muchas bendiciones para ti.
Igualmente.
Entonces, eso es, las vocecitas que les están hablando son los seres de luz, pero no los reconocen porque no lo saben, nadie les ha guiado, nadie les ha enseñado el camino del amor, de la luz, ¿sí? Entonces yo creo que ya llegó el momento, por eso yo quise hablar, ahora sí que me atreví a hablar, y tenía no sabes cuántas ganas de hablar con ustedes, porque hay muchas dudas en las personas. Y yo lo que deseo es que ya despierten sus conciencias, entren en la luz, consideren a sus seres de luz, porque ellos sufren, Gina.
Sí.
Ellos están dentro de ustedes y le rinden cuentas a Dios. El eterno Dios les pide cuentas de cuánto han logrado en este planeta. Y hasta ahorita muchos no lo han logrado, ¿sí? Okay. Entonces, por eso yo dije, voy a hablarles tanto de los seres extraterrestres, que son seres de luz, porque así también los que clasifican como santos son seres de luz muy elevados que ya trascendieron, ¿sí?
O sea, los seres extraterrestres serían seres de luz.
De los que yo te hablo, sí, son seres de luz. Tienen nombres demasiado hermosos y difíciles de pronunciar porque... pues la verdad son seres muy elevados, ¿sí? De una conciencia superior. Porque también, así como hay seres de luz que has hablado, también hay seres bajos astrales que son los, ¿cómo se dice? Los grises, ¿sí?
Sí.
Los grises, esos sí son malos, pero los seres de luz no. Los seres de luz no se dejan ver, más que se comunican por medio de la mente, por medio de las materias, porque todos somos el templo sagrado de Dios, ¿sí? Entonces, ahí ese ser de luz habla por ti cuando tú tienes un apuro, un problema, él te va a ayudar, te va a abrir caminos, no te va a dañar, ¿no? Inclusive va a ser tu protector y tu escudo protector, ¿sí me entiendes?
Okay.
Entonces, todo eso es muy importante que lo sepan, y yo lo estoy transmitiendo con amor, porque hay muchas dudas, inclusive de la reencarnación, inclusive de muchas cosas, yo todo eso lo sé, ¿sí?
¿Te dijeron y, de la reencarnación?
Pues, sí, también lo sé.
¿Sí existe?
Claro que sí, desde luego que existe. Mira, hay personas que realmente han vivido cosas. Por ejemplo, van en la calle y de repente van a un lugar. Yo ya estuve aquí. Este lugar yo ya lo conocía. Porque en otro tiempo ya lo vivieron, ¿sí? Ya lo experimentaron. Entonces, eso es lo que tienen en parte. Ahora, ha habido casos que si les haces una regresión mental, te empiezan a decir varios datos de sus vidas pasadas. Y en este tiempo hay personas que sí ya han reencarnado y que se retiran. Vienen a cumplir una misión y se retiran. Claro que sí existe la reencarnación.
Vaya, pues muchas
gracias. ¿Perdón?
Sí, adelante, adelante.
Sí, inclusive voy a decirte algo. Alguna vez escuché que si Jesucristo podía reencarnar, claro que sí. Pero él vino por un instante y se retiró, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya este planeta ya está demasiado contaminado. Hay muchísima oscuridad ya, ¿sí? Entonces, por eso los seres de luz tienen el papel de guiar a las materias, de enseñarles el camino verdadero, que no los engañen, porque hay mucha gente que engaña allí. Mucha gente que te puede consultar y te engaña, no te dice. Yo a todos mis consultantes que han venido, que ayudo, le digo, mira, tú traes un ser de luz. Por ejemplo, ¿tú qué signo eres, Gina?
Virgo.
Eres mucho, muy inteligente, de carácter fuerte. Tu trabajo es mental. Tú trabajas con la mente, ¿sí?
Okay.
Y eres una persona que le gusta también hablar. Eres sociable, ¿sí? Pero eres mucho, muy exigente, te gustan las cosas correctas, ¿cierto o no?
Sí.
Y eres signo de tierra, tu signo es signo de tierra, como Virgo.
Sí, sí, sí.
Cachito, ¿qué signo es?
Leo. Leo.
Leo.
¡Qué barbaridad! Perteneces a Dios totalmente, tú crees mucho en Dios.
Así es.
¿Eh? Eres de signo de fuego. Eres una persona que inclusive nunca te va a faltar nada, porque Dios te tiene reservadas muchas cosas por pertenecer a Dios y por la fuerza. Eres fuerza. ¿Qué no saben que el Eterno se representa con un león?
Sí, sí, sí.
El león es la fuerza.
Okay.
Y tú eres un leoncito.
El león de Judá.
¿Cómo ves?
Sí, amiga, muchas gracias. Pues hay cosas muy interesantes. Fíjate, por ejemplo, yo te escucho hablar. Hablas de seres de luz. ¿Para ti qué representaría? Bueno, ya estamos entrando en ese mundo, ¿no? En ese rubro.
Claro, pues, sí.
¿Qué representaría para ti el Espíritu Santo?
Uy, todo. Son de las tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uh-huh. Oh, es una divinidad.
Sí.
Claro que sí. Oh, yo adoro a Dios. ¿Por qué crees que te digo que tú eres un leoncito?
Alinda, ¿me das un segundito? Necesito hacer una pausa. No te vayas, aguántame tantito.
El miedofón sigue listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Un caballero jamás hablará mal de una mujer. Ese es trabajo de sus amigas. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos tus comentarios, relatos, y vamos a seguir con Alinda.
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Claro que sí, con todo mi amor y con toda mi luz para ustedes.
Muchas gracias, amiga. Entonces, perdón, te tuve que interrumpir. Me estabas diciendo qué significa para ti el Espíritu Santo. Te lo comento porque estás hablando de seres de luz. Y no sé si para ti el Espíritu Santo sea luz.
Desde luego que sí. Es parte de Dios. Y si Dios es un ser de luz por ser tan grande, ¿sí? Jesucristo lo es. Claro que tiene que ver el Espíritu Santo. Es más, siempre yo utilizo mucho Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre. Entonces, ahí está, hay mucha afinidad en cuanto a los seres de luz.
Okay.
Es lo que yo veo. Entonces les decía, ustedes como seres de luz tienen una misión. Tú, voy a decirte, por ser signo de fuego, tienes fuerza, carácter, pero en ti hay un ser de luz que mora en ti. Has percibido muchas cosas y te atrae, te voy a decir, lo paranormal. Te atrae todo lo que es esotérico, también místico y espiritual, porque eres curioso.
Okay.
¿Cierto o no?
Sí, claro.
Entonces, por lo mismo que eres así, voy a decirte algo.
Sí.
¿Tú has contemplado en sueños algo? ¿Has visto algo?
Muchas veces, pero algo específicamente, ¿a qué te refieres?
Cosas buenas, positivas. ¿Sueños premonitorios que te pasen?
No, eso sí no.
Bueno, pero sí has visto cosas.
Claro, sí.
Lo que pasa que tú en ti, te voy a decirte que mora de ser de luz, un mago.
No me digas.
¿Un mago? Y es un mago ultraterrestre.
¿Ultraterrestre? ¿A qué te refieres?
Que no es extraterrestre, es más, otra jerarquía más alta. Ultraterrestre. Nada más que yo necesitaría desarrollarte para ver de qué constelación vienes y de Alfa Centauri, Andrómeda o las Pléyades. ¿Sí me entiendes?
Sí, claro.
Y traes mucha sabiduría. Eres muy desconfiado porque has escuchado cosas que a veces no te gustan. ¿Cierto o falso?
Sí, claro. Pues yo creo como todos en la vida, mi amiga.
Pero tienes mucha inteligencia y mucha nobleza de corazón.
Oh, mira.
Por tener la fuerza de león. Eso es lo que yo veo en ti.
Ándale.
Y si traes un maguito muy hermoso. ¿Qué color te gusta? ¿Rojo, morado o azul rey?
Azul.
Es un científico.
¿En serio?
Médico. Sí, es lo que tú tienes. Un médico científico hermoso que mora en ti y que, pues, inclusive tú puedes dar masajes y sanación. Tienes el don. En este planeta todos tienen un don, pero no lo han descubierto porque no han desarrollado su mente. Y vienen a ayudar con, dependiendo de su misión, ¿sí? Entonces, esa es parte de tu misión.
Okay.
Como médico científico. Y te va a llamar mucho la atención todo eso, ¿no? Inclusive, ¿qué carrera estudiaste?
Diseño de la comunicación gráfica.
Bueno, porque también tienes por ahí a alguien que le gusta el dibujo. Y puede ser hasta un ser extraterrestre de compañía.
Sí.
Ayudante de tu lado. Sí.
Y actualmente estoy estudiando licenciatura en teología.
Ya ves, por eso es que te atrae. ¿Qué te dije yo? Que te atraía todo lo que era de Dios, ¿sí o no?
Correcto, sí.
Sí, eso es lo que tú traes, Nachito.
Muy bien. Oye, pues mi querida amiga, muchísimas gracias por tus palabras, gracias por charlar un ratito con nosotros y darnos principalmente esta perspectiva desde, pues, tu mirada, ¿no? Tu cosmovisión. ¿Tú cómo te consideras, astróloga, amante de la vida? ¿Cómo te consideras tú?
Mira, yo me considero como ser de luz vidente, clarividente.
Ser de luz vidente, clarividente, ok.
Así es. que vengo como consejera espiritual y para despertar las conciencias que están dormidas y adorar sobre todas las cosas al Eterno, Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Yahvé, Jehová, como lo quieras llamar, Alá. Tiene muchos nombres y otro más, que para mí es muy grande, Arasha.
Arasha. ¿Qué significa?
Arasha significa rey de los universos.
Ok. Muy bien.
Y hay otro que es diamante perfecto, que es el rey diamante. Porque él tiene que ver con el diamante también. Y el diamante es una protección muy fuerte de luz.
Esa terminología, ¿de dónde la extrajiste, mi amiga? ¿De dónde viene?
Del mismo. De conexión con él. Es que a través de mi meditación, Nachito, yo lo he visto y me he comunicado con él. No te digo que he tenido comunicación con muchos seres de luz, con inclusive con Judas Tadeo, con San Martín Caballero.
Me llama la atención que reconoces a San Martín Caballero, a quien mencionaste hace rato, otro santo, pero no dices San Judas Tadeo, nada más es Judas Tadeo.
Bueno, puedo decir San Judas Tadeo.
Digo, a mí no me molesta, nada más me causó curiosidad, ¿no? Nada más es...
Pero sí le puedo decir.
Ah,
porque
okay.
Así lo conocen.
Ok, ok.
Sí, no hay problema.
Ah, muy bien.
Sí, no te preocupes.
Perfecto.
¿Tiene qué color le gusta de ropa? ¿Rojo, morado o azul, rey?
Morado.
Morado.
Uf, tú vienes a transmutar todas las cosas que estén mal, todos aquellos que ya partieron, por eso te llama mucho la atención todo eso, porque tu camino es ayudar a que avancen esos seres que ya partieron a nueva vida, porque la muerte no existe, ¿sí?
Eso es.
Ok.
Entonces eso es lo que a ti te toca también. Ambos tienen muchas cosas muy interesantes.
Oh,
y es
gracias.
Un mago que trae. Mago mentalista, porque tú vas a trabajar con la mente, Gina.
Ok.
Eres una mentalista, muy inteligente, muy inteligente.
Y tú también, dale.
Muy bien. Pues ya estuvo bueno de cebollazos, mi querida Linda. Muchas gracias, amiga. Y esperemos volvernos a comunicar pronto.
Me gustaría conocerlos en persona, ¿eh?
Algún día se dará la ocasión, amiga, claro que sí.
Sí.
Perfecto.
Te tuve mucho, ¿verdad?
No, está muy bien la charla, mi amiga, pero hay que también darle chance a los que están esperando, porque han de decir, ah, ya quiero contar una historia, y vamos a darles oportunidad. Me gustó la plática, mi querida amiga, y pues espero que no sea la última vez que charlamos.
Desde luego que no. Con todo el amor, yo tenía muchos deseos de hablar con ustedes.
Gracias.
Para mostrar todo esto y pues gracias a Dios me permitió, porque es algo que yo deseaba.
Eso es.
Y pues les mando que la luz de Dios ilumine sus caminos y su entendimiento.
Así es.
Y que la paz de Dios vaya con ustedes.
Igualmente.
Muchas gracias por haberme escuchado.
Al contrario, mi amiga, que tengas bonita noche.
Gracias.
Hasta luego, nuestra amiga Alinda. Mira, tiene pues mucho conocimiento. Nos atrapó con esa primera experiencia de cuando subió a la azotea y vio ahí unos objetos voladores no identificados, ¿verdad? Ya de ahí derivó toda esa charla bastante interesante y que pues ahí con eso nos quedamos, ¿no? Yo sé que habrá a haber muchos puntos de vista y todos son perfectamente respetables y obviamente cada quien también puede darnos pues su postura y también se vale, ¿no? De eso se trata.
Y también estamos recibiendo tus mensajes del tema que hoy propusimos de Vlad el Empalador, el origen real de Drácula. Cuando hablamos de vampiros, la figura de Drácula es la primera que viene a la mente. Este icónico personaje que se inspiró más bien en una figura histórica tan fascinante que al día de hoy, siglo XXI, tiene muchos adeptos y además su historia está marcada por el derramamiento del miedo, la sangre, la brutalidad. Hoy también estamos platicando de este tema.
Y vamos a seguir, pero también es menester que juntos escuchemos estos audios.
Amigos peludomaníacos, soy Genko. Quiero contarles unas historias que me han ocurrido. La primera era cuando tuve alrededor de entre 8 o 10 años. Estaba en la casa de mi abuelo y estaba jugando en un baúl que él tenía, cuando me doy vuelta y por la muralla pasa caminando una figura humanoide, completamente oscura, por la muralla, como si fuese una sombra. Su altura era desde el piso hasta el techo. En la casa de mi abuelo el techo estaba entre 2,20 metros y 2,30 metros, y esta cosa avanzó por unos segundos por la muralla y se perdió en la entrada a la cocina. Inmediatamente yo corrí a avisarle a mi tío y juntos fuimos a revisar la cocina y no había nada. Él me dijo que yo me había imaginado lo que le contaba y yo sé que lo que vi era completamente real, estaba completamente despierto. No era de noche, incluso era tarde. El segundo fue cuando estaba aquí en mi casa, compartía una habitación con mi hermano.
Sí.
Y en medio de la noche tuve deseos de ir al baño, entonces siempre lo despertaba para que me acompañara. Y cuando despierto y miro hacia la cama de él, junto a la cama de él, había una persona, así lo puedo definir, de una estatura normal, entre 1,75 m, 1,80 m, y era completamente amarillo, no se distinguía nada. No proyectaba luz, sino que era algo así como autoiluminarse, un color amarillo como el que tienen los patos.
Okay.
Le hablé varias veces a mi hermano y no despertó, y tomé la decisión porque me empezó a dar miedo, el miedo de que fuera él el que me estaba tratando de asustar. Me cubrí la cabeza y me volví a quedar dormido. La siguiente vez, en el mismo periodo de tiempo, en el mismo verano, tenía mucho calor y me fui a la habitación de mi hermana, que no se encontraba en ese momento en la casa, y me recosté sobre su cama. Entonces, en medio de la noche, despierto y levanto mi cabeza, y frente a mí, a 1,5 m, estaba esta misma criatura humanoide de color amarillo. No se le distinguían ojos, ni nariz, ni boca, pero yo sentía que me estaba mirando. Estaba en una posición muy extraña, muy muy parecido al paso de Michael Jackson, el paso antigravedad, cuando se le va el cuerpo hacia adelante. Pero esta criatura no tenía los pies apoyados en el suelo, sino que estaba levitando. Yo volví a bajar la cabeza para seguir durmiendo, cuando por la extrañeza la vuelvo a levantar y lo quedo mirando fijamente. Y esto duró unos segundos y nuevamente me volví a ir hacia la cama y a dormir. No sé qué pudo haber ocurrido, porque en el momento no me provocó miedo ni nada. El cuarto hecho ocurrió en mi habitación. Estaba yo acostado sobre la cama en verano, cuando siento que me toman desde los tobillos.
Sí.
Una mano, siento claramente las manos haciéndose en mis tobillos de las dos piernas. Y yo a lo único que atino en ese momento es a tomarme de la cama y con la otra mano prender la luz. Porque fue una sensación muy real, yo no estaba durmiendo en ese momento. Entonces prendo la luz, siento inmediatamente que se me sueltan las manos de los tobillos.
Sí.
Y desde entonces que ya no duermo con la luz completamente apagada, sino que coloco una pequeña luz LED que me ilumina parte de la habitación, porque me es imposible poder conciliar el sueño.
Uh-huh.
Todo esto duermo en mi mesa de noche una botella con agua bendita desde hace muchos años ya, que me da en parte un poco de tranquilidad a los hechos que he sentido. Ahora, esos son mis acontecimientos. Como dato extra, mi papá en la casa de mi abuelo también vio a esa figura forma de hombre en sombra, Y en esta casa han pasado muchos acontecimientos. Mi hermana, cuando ocupó esta misma habitación que ocupo yo, también vio uno parado en la puerta. Por eso nos entregaron en la habitación a nosotros, porque ella no quiso dormir más aquí. Y ella también dice que vio duendes. Aunque esos ya son más relatos de ella y los podría contar en otra ocasión. Espero que les parezcan entretenidos, son reales, y me encantaría muchísimo que el maestro Sohan pudiera opinar al respecto, porque siempre me ha tenido bastante confusa la situación. Mucha gente ha visto hombres sombras, pero nunca he encontrado casos donde hayan visto a esos seres de color amarillo. Bueno, ahora me despido. Vuelvo a repetir, soy Genco y soy de Chile.
Saludamos a todos los amigos que nos están escuchando en Chile. Esta es una transmisión a nivel mundial. Esta pregunta se la vamos a dar al maestro Soham. Él está con nosotros la próxima semana, va a estar. Así es que vamos a guardar tu pregunta. Sigue muy pendiente para saber lo que él comenta. Y también tenemos a través del Miedofón, Noel. Vivo en Denver, Colorado. Quiero contarles algo que me pasó en diciembre sobre un tío que estaba enfermo y desahuciado. El 19 de diciembre lo fuimos a visitar a su casa. Ya comía muy poco o casi nada. No se podía parar y sus pies estaban helados de meses atrás por su enfermedad. El caso fue que estando ahí lo ayudé a ir al baño. Básicamente lo cargué para ayudarlo. La verdad me sentí muy mal y en el fondo triste, a pesar de que no la llevaba ni bien ni mal con él. El caso es que para el día 22 de diciembre llegaba un hijo de él de otro estado de la nación para estar con él en Navidad. Ese día, al retirarme de la casa de mi tío, me empecé a sentir muy mal, muy débil, sin fuerza y sin ganas de hacer nada. Incluso mis pies se pusieron fríos, helados. El olor de su orina de mi tío la estaba orinando yo. Era un olor muy fuerte que tenía su orina. Yo ya no quise regresar a verlo. El día 25 se puso muy mal y lo llevaron al hospital. Mi mamá y mi hermana y un hermano mío se quedaron con él toda la noche junto con mis primos y su esposa. El día 26 de diciembre decidí ir a verlo en la mañana. Llegué al hospital a las 7:35, le marqué a mi mamá para decirle que quería entrar a ver a mi tío y exactamente a esa hora falleció. Ya no lo vi vivo. Mi pregunta es, ¿por qué me robaría fuerza para aguantar que llegara su hijo para morir en paz? Les dejo esta pregunta para el maestro Soham. Saludos Jenny y Nacho, amo su programa, feliz día del amor y la amistad. Sí, también igual para todos y cada uno de ustedes. Esta pregunta también se la vamos a dejar al maestro Soham. Algo que a ti te dejó marcado porque no entiendes por qué con una persona que no tenías mucha cercanía, sin embargo, que estaba en esos últimos momentos, sentiste cómo fue como un vampiro energético, como que te absorbió toda la fuerza, la energía e incluso las ganas de volver a verlo. Sin embargo, el día que falleció, sentiste esa necesidad de ir a visitarlo y ya no lo pudiste encontrar vivo. Vamos, Noel, a darle tu pregunta al maestro Soham. Y también estamos recibiendo tus mensajes acerca del tema de hoy. Siglos, desde hace siglos, Blas Tepes, sabemos una historia larga que después derivó en esta historia de Drácula. Bram Stoker se basó en Vlad Tepes para crear a su famoso vampiro. El nombre de Drácula proviene del apodo de su padre Drácula, dragón. Por su afiliación a la Orden del Dragón, Draculea, significa hijo del dragón. Pero con el tiempo, el rumano pasó a asociarse con el diablo. Stoker no menciona a Vlad III directamente en su novela, pero utilizó detalles de su crueldad, su conexión con Transilvania y la idea de la inmortalidad basada en la sangre. Así, el temido gobernante de Valaquia se transformó en el vampiro más famoso de todos los tiempos. Obviamente que Drácula también tiene su lado misterioso y hoy también lo vamos a platicar.
Claro, por supuesto. Y fíjate que las obras literarias y las películas nos han puesto a un Drácula con ciertas características bastante, digamos, impresionantes, ¿no? Desde que se alimenta de jovencitos, la sangre de jovencitos, hasta que es prácticamente inmortal, ¿no? Vamos a platicar de eso y muchas cosas, independientemente de lo que tú opines. Dicen por aquí a Catriel: Vlad III, desde su más tierna infancia, tuvo que enfrentarse a la dureza de una vida sujeta a los horrores de la guerra. Tuvo que ser paciente al ser un hijo de Transilvania y convulso territorio donde, bueno, ahí se quedó su comentario. Pero sí, tienes razón, mi querido amigo, y eso lo vamos a seguir comentando, lo vamos a seguir platicando aquí entre todos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Me quedé sin internet unas horas y conocí a unas personas geniales. Dicen que son mi familia. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias que nos hacen estremecer.
Así es, aquí las tenemos todas, todo tipo de experiencias que seguramente te han puesto a pensar más de una vez. Y justamente para eso existe este programa. Te invitamos a que tú también participes en él. Y pues, entre relato y relato, más relatos.
Hola, Gina y Nacho, y a todos los peludomaníacos.
Esa voz, esa voz.
Un saludo. Y yo soy Luz Arellano. Quiero compartir con ustedes mi primera historia sobrenatural. Yo soy originaria de Michoacán y ahorita radico en Chicago. A la edad de 6-7 años, un día decidimos ir con mi papá al campo donde él araba la tierra. Ese terreno estaba como a 1 kilómetro de distancia de la casa. Fui con mi hermano, que yo le ganó a él con 2 años. En aquel tiempo él tenía 5, yo tenía alrededor de 7, y anduvimos allá jugando. Cuando decidimos regresarnos para la casa, pues yo, como era la niña mayor, pues siempre tenía que estar al frente y cuidando a mi hermano. El camino se encontraba al lado de una cerca. Entonces, pues yo venía adelante y noté que la cerca estaba tirada un pedacito, y a mí me dio mucha curiosidad por asomarme para ver qué era lo que estaba detrás de la cerca. No sé por qué razón, si todo el terreno es igual. Pero bueno, me asomé y para mi sorpresa miré una figura humana totalmente oscura, y tenía en su mano una lanza muy alta, porque la lanza la tenía recta y sobresalía de esa cosa. Me asomé al ver eso, me quedé impactada, y esa cosa se asomaba por los huecos de la cerca. Me dio mucho miedo y le dije a mi hermano: regrésate. Y me dijo él: ¿por qué? Y le dije yo: regrésate. Y me dijo él: no, no me voy a regresar. Y ya enojada le dije yo: que te regreses, porque yo tenía miedo. Yo pensé que eso nos iba a hacer algo, y eso no era normal. Cuando nos regresamos, mi papá me dijo: pues, ¿qué están haciendo aquí si ya se iban a la casa? Y le dije yo, es que queremos seguir aquí con usted porque queremos irnos todos juntos a la casa. Y me quedé yo sentada, nada más miraba hacia donde había visto eso. Y mi papá me preguntó, ¿qué tienes? Y le dije yo, no tengo nada, nada más estoy cansada de jugar. Pero yo sé que él notó algo muy raro en mí. Entonces, ya cuando veníamos, yo decía, vamos a pasar por ahí y esa cosa ahí está y nos va a hacer algo, le va a hacer algo a mi papá. Y algo de mí dijo, te tienes que asomar y si lo miras, le tienes que decir a tu papá. Y me asomé, agarré valor, me asomé, no miré nada, ya no había nada. Entonces llegamos a la casa y yo pensaba y pensaba, diré o no diré, porque no me van a creer, van a decir que estoy loca, que son mentiras. Y me quedé callada. 2-3 días después escuché que las señoras ahí, como ellas acostumbraban a llevar de comer a los esposos que trabajaban en el campo, una de ellas era mi mamá y dijo que había escuchado cómo caían monedas entre la cerca. Fue un vecino a escarbar porque decía que ahí había oro. Fue y escarbó y como había mucha gente ahí, pues yo también agarré valor de ir. Y yo decía, ahí no es, ahí no lo va a encontrar, no lo va a encontrar porque ahí no está. Y pensaba dentro de mí, diré algo, pero no me van a creer. Y me lo callé. Días después, empecé yo a tener muchas pesadillas, a lo que ahora se le conoce como parálisis de sueño. No me podía mover y sentía como eso caía encima de mí. No me hacía nada, simplemente no me podía mover. Días después, cuando me caía, ya me hablaba y me decía, no digas nada porque no te van a creer y si llegas a decir algo le vamos a hacer cosas a tu mamá. Entonces yo entre el sueño miraba cómo eran dos los que llegaban y uno se sentaba al lado de donde dormía mi mamá y el otro caía encima de mí. Yo muy asustada porque era una niña, como les digo, como de 7 años y no decía nada hasta que yo dije, Dios mío, esto no me deja dormir, ayúdame, tú eres el único que me puedes ayudar, yo tengo miedo decirlo. Y empecé yo a rezar porque yo lo sentía como que ya no tenía otra opción más que rezar. Y empecé a notar que cuando rezaba, eso se caía de mí, eso se quitaba. Y ya cuando me caía, yo así lo hacía, rezaba y rezaba, hasta que con el tiempo se fue alejando y ya no me cayó más. Pero yo tenía miedo de hablar porque yo sentía que me iban a decir que estaba loca. Muchos años después, como 25 años después, contando historias paranormales con la familia, decidí yo a contar esa historia, a lo que mi papá me preguntó, ¿dónde era ese lugar exactamente donde yo lo había visto? Y ya le dije ahí, como 2-3 metros de donde hace la esquina y está un árbol ahí. Y me dijo, ¿sabías tú que hace muchísimos años ese era un camino viejo? Pero cuando circulamos el terreno se borró, ya la gente ya no pasaba por ahí, pero muchas personas le decían a mi papá que ahí asustaban, y un día mi papá fue y escarbó y sacó huesos, los puso arriba del tejado de la cocina porque él se los iba a llevar al sacerdote para que el sacerdote dijera qué iban a hacer con ellos. Pero cuenta que cuando estaban todos adentro, esos huesos sonaban. Salían para afuera y los huesos estaban quietos y en su lugar. Pero él dice que como él era muy pequeño, él no se recuerda qué hicieron con esos huesos. Ahí me di cuenta de que lo que yo viví era absolutamente real. No tenía nada de imaginación. Todo era cierto. Ah, me dijo mi papá, pues a lo mejor ese tesoro a ti te toca, ve y sácalo tú. Pero yo la verdad, a pesar de que ya han pasado alrededor de 34, 35 años, yo no me atrevo a ir a ese lugar sola. Me da mucho miedo y yo miro para allá y yo siento que eso todavía está. Es algo que me marcó por mucho tiempo y fue lo que realmente me hizo sentir que sí, sí hay cosas que nosotros no entendemos todavía y me han pasado muchísimas más que poco a poco iré compartiendo con todos ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, mi querida amiga, Y sí, nos ha platicado varias historias, mi querida Luz Arellano, y como dicen por ahí, y las que faltan todavía, ya inclusive en alguna ocasión platicamos con su señor padre, que también tiene unas buenas historias y que también quedó pendiente de regalarnos algunas más. Así que, pues así, con ese ejemplo que nos da Lucita Arellano, ustedes también anímense a compartir historias, esos relatos que han vivido.
Más allá de la historia documentada, existen numerosos relatos que rodean a Vlad el Empalador. Esto con un halo de misterio. Se dice que su tumba, ubicada en el monasterio de Nagov, nunca fue encontrada con sus restos, lo que ha llevado a especulaciones sobre su verdadera muerte y un posible pacto con fuerzas oscuras. Algunas leyendas afirman que su espíritu sigue vagando por los bosques de Rumania, apareciendo en una forma de sombra oscura que atormenta a los viajeros nocturnos. ¿Qué te parece esta historia de Vlad el Empalador, pero que está ligada al origen de Drácula?
Sí, siempre es muy atractivo y por supuesto pues ha desatado una innumerable cantidad de historias, de novelas que se entrelazan, que tienen que ver con justamente esto, la gran capacidad de Drácula en cuanto a lo que representa en sí mismo como una gran leyenda mítica, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y regresamos, Gina.
El Miedofón sigue listo. 55 29, y estoy leyendo otra cosa, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Dormir al lado de la persona que amas es lo mejor que hay, a menos que se despierte y se dé cuenta.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Saludos a todos los amigos que nos están escuchando de México y el mundo, que estamos aquí enlazados. Oshe y Wori, también saludos para ti. Y queremos más experiencia que tiene que ver con lo que has vivido y que es sobrenatural. Bueno. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Corina.
Bienvenida, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí de Zumpango, el Estado de México.
Nos da muchísimo gusto recibirte y además saber que quieres compartir un relato.
Sí, tengo muchos relatos, pero uno sí puedo compartirlo.
A ver, adelante.
Bueno, no me pasó a mí, pero le pasó al papá de mis hijos y a su abuelo. Ellos son de Puebla. Y en una ocasión, pues ya era noche y fueron por su papá. Bueno, en aquellos tiempos que existían las cantinas en los pueblos, y pues ya era noche y los mandó su mamá a él y a su hermano que fueran pues a darle vuelta a su papá. Entonces, ya llegaron y lo encontraron y ya le dijeron que pues que ya se fueran, y andaba también con el compadre. Entonces, ya cuando iban de regreso a su casa, tenían que pasar por una barranca. Entonces esa barranca estaba pues muy sola. Entonces de repente la yegua ya no quiso caminar, y se jalaba, y ellos caminaban y la yegua no quería avanzar. Uh-huh. Entonces se detuvieron y pues vieron qué era lo que le sucedía a la yegua, y de repente vieron que de la nada cayó un bulto, y se asomaron para ver qué era lo que sucedía, y aunque no lo crean, era una mitad de cuerpo.
¿Qué? Ah, caray.
Y una mitad de cuerpo que se arrastraba, y pues se fue sobre de ellos, pero al que agarró fue al compadre de su papá, del que era mi esposo. Lo agarró y lo jaló, se lo llevaba para la barranca. Entonces pues ellos pues lo trataban de jalar y pues no podían, era impresionante el que, pues aunque fuera un medio cuerpo, tenía la fuerza suficiente para estarlo jalando. Entonces lo que hicieron, que con el mismo cordón que llevaba la yegua lo empezó a jalar, y fue de la manera que pues pudieron rescatarlo, pero ya se lo llevaba.
Imagínate si no lo han rescatado.
Exactamente, ya por lo menos llegaron ahora sí que dicen, hasta la borrachera se les bajó.
¿Cómo no? Con esa experiencia.
Ah, sí. Ya les han sucedido muchas cosas. También les tocó una vez sobre la carretera, se iba ella, mi suegra, todos los días a esperar a que mi suegro llegara, porque él trabajaba hasta la Ciudad de México y ellos vivían en Puebla. Entonces siempre llegaba el autobús en la noche, pero ya él llegaba en el último autobús, y ella siempre se iba a la avenida y ahí a esperarlo. Y en una ocasión le tocó encontrarse con el charro negro.
Ajá. Oye, ¿lo vio de frente? Sí,
de frente. Dice que ella escuchó pues que venía un caballo, pues se oían las pisadas del caballo, pero no lo alcanzaban a ver, sino que ya de repente, cuando ya estaba cerca de donde estaban ellos, dicen que ella dice que el caballo no pisaba, sino que como que flotaba. Entonces pasó frente a ellos exactamente y se detuvo, y ya lo que hizo mi suegra pues fue abrazar a todos sus hijos y cubrirlos con su chal, y él nada más la volteó a ver y le sonrió y se siguió caminando.
Oye, ¿pero no falleció nadie? ¿Al día siguiente o en esa semana?
No, nadie. Ahora sí que las cosas continuaron todas normal, pero exactamente ahí a donde estaban ellos, ahí se paró y solamente lo que hizo fue voltearla a ver, sonreírle y seguir su camino. Pero no.
Bueno, dentro de todo, qué bueno que no falleció nadie.
Sí, exactamente. Ella dice que nada más lo único que hizo pues fue cubrirlos. Los cubrió con su chal y que pues para que no lo vieran. A ella sí la volteó a ver y sí, dice que traía toda su dentadura de oro, puro diente de oro, dice que tenía, y él era una persona pues muy elegante, traía un traje de charro negro, muy bonito, pero dice que no, o sea, solamente se detuvo y avanzó y ya, pero afortunadamente sí, como dices, no pasó nada. Pero sí, allá en ese pueblo de por allá, ya está a orilla, se llama Tetela, Tetela de Ocampo, Puebla.
Sí.
Por allá les pasaron muchísimas cosas.
Vaya, oye, tienes muchas historias y dices, esta es la que quiero platicar, que le ocurrió a tu esposo.
Sí.
Oye, pero aquí directamente no te ha ocurrido algo.
Uy, sí, y también allá.
¿También en ese mismo lugar? Allá.
Sí, en ese mismo lugar. Yo ya pues tiempo después, todo esto que yo te platico a ellos les pasó cuando eran niños. Pero en una ocasión que a mí me tocó ir con ellos, tengo un hijo que padecía, ahorita ya no, bendita sea Dios, era sonámbulo. Entonces, en una ocasión estábamos pues también acostados ya para descansar, y y yo de repente sentí como que alguien me veía. Entonces abrí los ojos y vi a la persona, y yo pensando que era mi hijo, yo le hablaba, ¿no? Y le decía que pues que estaba acá. Yo le decía, hijo, estoy aquí. Y le digo, hazte para acá para que yo te agarre. Entonces, como en el pueblo, haz de cuenta que las casas de ellos están todavía en el cerro, no hay luz bien. Entonces, yo le hablaba a mi hijo que pues para que yo lo orientara por dónde estaba y poderlo acostar, porque pues dicen que no es bueno despertarlos. Entonces, en eso que yo estoy hablándole a mi hijo, me dice mi concuña, dice, ¿quieres que te prendamos la lámpara? Le digo, pues si puedes, sí. Le digo, nada más para ubicarlo donde está y agarrarlo. En eso yo estaba yo estirándole la mano, y él también, para darme su mano, y cuando prenden la lámpara, para sorpresa de todos, mi hijo estaba bien dormido.
Ajá, o sea que él no pudo haber sido.
No, él nos, vimos todos la silueta, porque él traía un pants, con unas líneas de esas que son como fluorescentes, que se ven así en la oscuridad. Entonces vimos la silueta así parada, y pues yo dije, es él. Entonces yo le estiro la mano para que me la diera para recostarlo, y la silueta también estira la mano para agarrarme, pero en ese, exactamente en el momento que yo le iba a agarrar la mano, sí, fue cuando me habla ella y me dice que te prendan la lámpara para que lo ubiques bien. Y a la hora que prende la lámpara mi sobrina, pues cuál, si mi hijo estaba bien dormido, pegaron un grito que bueno, casi caemos todos desmayados ahí del susto. Pero sí se han pasado muchas cosas, y todavía tengo muchos más, pero con más tiempecito los contaremos.
Claro, poco a poco deseamos, Corina, que vayamos platicando y conociendo todo lo que has vivido.
Sí, con mucho gusto, me dio mucho gusto que se hayan comunicado conmigo.
Saludos, que estés muy bien.
Gracias, igualmente.
Hasta luego, mi querida amiga, muchísimas gracias. Y pues nos gusta que compartan este tipo de historias así, de esas que son parte de tu vida, que realmente han sido pues algo que te ha mantenido inquieto durante mucho tiempo. Sin embargo, siempre es buena ocasión para platicar aquí con todos nosotros. Adelante, venga.
Buenas noches, yo soy Ricardo Tapia, el que les está comentando ahí sobre que he escuchado a La Llorona varias veces. Tengo un relato súper genial que les estaba comentando, que me pasó aquí donde vivo, y me han pasado cosas donde trabajo, me han pasado muchas cosas, la verdad, que realmente digo, no creo, pero tampoco, por lo que he pasado, dejo de creer, y eso sí existe. Yo lo he visto, lo he presentido, y créanme que es algo muy, muy fuerte. Sí me habían pasado cosas así, con situaciones así paranormales, pero esa experiencia fue única, y fue aquí donde yo vivo actualmente. Yo vivo acá en Tapachula, Chiapas. Fue algo verídico, y no nada más lo vi yo, fue también en conjunto con unos vecinos, fueron precisamente dos vecinos, y me pasó aquí, realmente aquí en mi casa, donde estoy yo ahorita. Es una casa muy humilde, no somos de una familia así que digan, uff, están bien económicamente, pero tampoco nos podemos quejar. Y quisiera ver la manera de que tal vez no hoy, tal vez mañana, pasado, relatarles esa historia. Y tengo varias, no solamente una, que me ha pasado, e inclusive hasta donde yo estoy trabajando actualmente me ha pasado, y nos han pasado a mis compañeros de trabajo. Sí. Y pues quisiera compartir esas anécdotas.
Claro que sí, cuando gustes, amigo, esta es tu casa, ya lo sabes, aquí te estamos esperando. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos al Miedofón, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Puede ser feo, pero si eres una persona inteligente, honesto, educado y sincero, vas a continuar siendo feo, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Aunque Bram Stoker no basó su Drácula directamente en Vlad III, las atrocidades cometidas por Vlad el Empalador en el siglo XV, como el empalamiento y su amor por el terror, sirvieron como inspiración para la creación de la figura del vampiro. El vínculo de este líquido vital y la crueldad contribuyó a la construcción del mito. El castillo de Bram, ubicado en Transilvania, es conocido como el castillo de Drácula debido a su relación con la novela de Stoker. Sin embargo, Vlad el Empalador nunca vivió allí, aunque el lugar se ha convertido en una atracción turística relacionada con esta leyenda. En la novela de Stoker, Drácula busca la inmortalidad a través de la sangre. Esta fascinación con la eternidad ha sido un tema recurrente en muchísimas historias de vampiros, haciendo de Drácula un símbolo de la lucha contra la muerte.
¿Será que podríamos considerar a Drácula exactamente eso? ¿Es una lucha eterna o casi eterna contra la muerte? ¿Habrá una fórmula, un método para no morir jamás? Es algo que intriga acerca de este personaje que, por supuesto, pues ha sido inspirado y ha tomado gran relevancia en esta novela. Y vamos a continuar. ¿Qué tenemos, mi querida Gina?
Hola, buenas noches, ¿Vamos? Bienvenida.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo están?
Bien, ¿eres Ivette?
Sí, soy Ivette.
¿Desde dónde nos escuchas?
Los escucho desde Wisconsin.
Perfecto.
Acá en Estados Unidos.
Saludamos a todos los amigos, a todos los paisanos que anden por allá. ¿Y tú qué nos quieres platicar esta noche, Ivette?
Ah, mira, lo que pasa que hace un tiempo, esta fue la primera vez que me pasó. Estaba yo en mi cuarto ya acostada. Mi esposo siempre ha trabajado el tercer turno, entonces ya siempre llega en la madrugada. En esta ocasión estaba yo ya acostada esperando a él que saliera de bañarse, cuando de repente volteo hacia la ventana y miro, no sé, era un hombre todo de negro. No podía ver rostro ni nada, pero veía lo que era toda la silueta. Al momento que yo volteé y lo miré, él se sonrió, pero era una sonrisa macabra, era algo feo. Entonces yo siempre tengo un rosario a un lado de mi cama.
Sí.
Al momento que yo vi esto, volteé para agarrar mi rosario y este ente se balanceó sobre mí. Me tomó, yo ya no pude moverme, no pude hablar, no pude hacer absolutamente nada, más que poco a poco empecé yo a rezar en mi mente, empecé yo a rezar y a pedirle a Dios que me ayudara. Cuando esto terminó, entra mi esposo y me dice, ah, ¿tocaste la puerta del baño? Le dije, no. No, le dije, no, he salido de aquí del cuarto. Yo no quise comentarle nada hasta el siguiente día. Después de esta ocasión, vuelve a pasar. Esta vez vinieron mis sobrinas, estuvieron jugando con mi hija y pues entre niños pues ya se pelean. Entonces yo subí un poco molesta, entré a mi cuarto y junto a la ventana tenía esta silla, un silloncito de adorno. Yo volteé y yo vi a mi esposo que estaba ahí sentado, pero cuando yo volteé y lo miro, entra mi esposo al cuarto. No era él, sino era esta cosa que había visto noches anteriores. Hasta ahí se calmó un poco todo.
Sí.
Unos años después, estando yo aquí en mi cuarto, nuevamente vuelve a pasar. Tengo un niño de 5 años. Sí. Y él siempre viene y me hace compañía en lo que llega mi esposo del trabajo. Estábamos aquí en el cuarto, igual era ya un poco tarde, y yo tenía la luz apagada, pero la televisión prendida un poquito bajo el volumen. Y estaba acostada, cerré mis ojos, cuando siento que alguien me toma de los pies, pero sentí que fue tan fuerte que me agarraron, que me dolió, prácticamente me dolió el momento que me agarraron. Abro yo mis ojos, mi niño se me queda viendo y yo trato de hablarle y no puedo. No puedo moverme, no puedo hacer nada. La luz de mi cuarto se prendió y se apagó. Mi niño se me quedaba viendo y yo no sabía a qué hacer. Trataba yo de hablar, de moverme y no podía. Empecé otra vez nuevamente a rezar, a pedirle a Dios que me ayudara. Cuando terminó todo esto, me levanté. Mi niño me mira y me dice, mami, ¿por qué se prendió y apagó la luz? Le dije, no sé, mijo, pero vamos a rezar. Y los dos nos pusimos a rezar hasta que llegó mi esposo. Cuando él llegó, me encontró bañada en sudor, temblando de miedo. Yo toda esa noche ya no pude dormir. Después de eso, prendí veladoras, mi rosario que siempre tengo, y hasta hoy en día no ha pasado ya nada.
Qué bueno.
Se ha calmado todo eso.
Sí.
Pero sí fueron experiencias muy fuertes para mí.
Ya lo creo, y además también estaba tu pequeño que fue testigo de las manifestaciones, y yo creo que eso es lo que más te estresaba, ¿no, amiga?
Sí, demasiado. Casi yo no cuento estas cosas porque yo sé que mucha gente no cree, pero me he identificado con varias personas quienes han hablado con ustedes y han pasado experiencias más o menos iguales a las mías. También tengo esto que cuando algo va a pasar, ya sea, bueno, en este caso dentro de la familia, con cualquier familiar, veo animales, veo insectos, veo arañas, cucarachas, no sé por qué me pasan estas cosas. También cuando, si alguien está enfermo dentro de la familia o alguien fallece, que nosotros todavía no nos avisen, porque el resto de la familia está en México, también los veo personas aquí.
Vaya.
De hecho, hace unos años falleció un hermano de mi mamá, y yo lo vi. Estaba yo en mi cocina lavando trastes, cuando veo que alguien está parado atrás de mí. Días después, como a los 2 días, nos avisan que había fallecido.
O sea, esa persona que tú sentiste cerca de ti, después resultó que falleció. O sea, como si fuese un aviso.
Sí.
Ok.
Esto ya pasó hace muchos años, antes de que yo hiciera mi vida, me casara y todo. Cuando falleció mi abuelita, la mamá de mi papá, esa vez era, no sé qué horas era, pero era en la madrugada. Yo veo que ella entra a mi cuarto, abre la puerta, se queda parada mirándome. Yo volteo porque yo me desperté. Yo tengo el sueño bien ligero. Yo con cualquier cosita, yo me despierto.
Sí.
Yo volteo y yo le digo, mamá. Yo pensé que era mi mamá. Pero no. Ese mismo día, ya en la noche, nos avisan que ella había fallecido.
Híjole, pues esto lo que me deja ver es que pues tú tienes premoniciones, amiga, ese tipo de percepción. Entonces hay que hacer algo con ello, ¿no crees?
Una vez lo platiqué con una señora, pero nada más si son pláticas que de repente salen, me dijo lo mismo, pero a mí me da un poquito de miedo.
¿Por qué?
Me da miedo porque yo no sé qué más pueda ver, no sé qué más pueda sentir.
Ok, te entiendo. Es que depende mucho cómo lo interpretes. El hecho de que te lleguen avisos no necesariamente es que vayas a hacer una especie como de brujería, algo así, sino que al contrario.
No, claro que no.
Si te llega un aviso, es probablemente para que acompañes en oración, para que ayudes, para que les des un consejo, más o menos que no les agarre desprevenidos, no sé. Tampoco deseo yo que tú te vayas a convertir en, así como que en un ave de mal agüero, ahí viene y es el ave de mal agüero, la otra vez nos dijo y falleció mi papá, falleció mi... ¿No? ¿Por qué eso llega a suceder? ¿Te ha pasado?
No. ¿No? No, yo casi ya no platico de esto. Ajá. A la única que le he comentado es a mi mamá.
Ok.
Sí, y a mi esposo, pero ajá, de ahí en más casi no, porque yo sé que mucha gente no cree.
Ajá.
Sí, también sí. Una vez, hace años atrás también... desafortunadamente la hija de una amiga falleció, sí, muy pequeñita, tenía 3 años ella. Es algo muy fuerte para todos ver en el féretro a un niño.
Claro, horrible.
Sí, el día del entierro nos dieron permiso del trabajo para salir y acompañarla. Yo no me pude arrimar porque aquí nos piden que nos acerquemos para darle el último adiós. Yo no me quise acercar, yo no quise, fue un impacto muy fuerte para mí que no me quise arrimar a decirle el último adiós a la pequeña.
Sí.
Ese mismo día en la noche, igual ya estando acostada, volteo nuevamente hacia la ventana y ahí estaba la niña, paradita, mirándome fijamente con una túnica blanca.
Ahí está el punto.
Ya no pude dormir esa noche, me agarraron los nervios.
Amiga, esa es la clave. Sí. Ahí está la clave, lo acabas de descifrar, fíjate. Te estoy escuchando y esa es la clave. La niña estaba ahí paradita, o sea, la difunta, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí la clave es que tú debes, mentalmente, por supuesto, debes hacer oración y pedirle que vaya con Dios, que descanse, que allá va a estar mucho mejor. Como le hablarías a un niño para hacerlo entender alguna cosa, lo que tú quieras. Tus papás te quieren mucho, así que vete sin miedo. Ellos saben que vas a estar bien. Allá te espera gente que te ama, que te quiere. No sé, es que ese es el punto. A veces la gente que tiene evidencia como tú no sabe qué hacer y se espantan o simplemente los ignoran. Pero lo interesante de todo esto, y tú nos lo estás platicando y aquí hayas oído testimonios semejantes, lo interesante es saber qué hacer con este don, con esta evidencia. No te estoy diciendo que tú te tengas que encargar de estar encaminando a todos y no, o sea, casos como este que te llega, que ves a la niña, tú sabes de entrada, amiga, tú sabes que la niña no te va a hacer daño, ¿o no?
Claro, claro que no.
Entonces, miedo no es. No, o sea, miedo no debe ser. Y si tienes miedo, es miedo simplemente a algo que no se te hace lógico, porque no es miedo a una amenaza, por decirlo así. ¿Verdad? Entonces, sí. ¿Tú crees en Dios?
Claro que sí.
Pues ahí está tu labor, claro, amiga. Esa es tu labor. Repito, no quiere decir que estés yendo a buscar velorios o que estés buscando... No. O sea, cuando te llega a ti el momento y tú puedes ayudar, hazlo. Tampoco te estoy diciendo, dedícate a esto, ¿verdad? No. Cuando tú puedas ayudar, hazlo. Es como cuando das una caridad. Muchas veces las almas que están vagando es porque no encuentran la paz. Y lo único que hace falta para que ellos descansen en paz es que alguien les tenga compasión. Cuando les tienes compasión y les explicas, oye, ¿sabes qué? Tú ya no perteneces aquí, ya te debes ir, descansa en paz, vas a un lugar mucho mejor, en donde no hay dolor, no hay resentimientos, solo hay amor y felicidad. Tú háblale así, trata de buscar bibliografía que te oriente en ese sentido, trata de buscar un poquito de tanatología y sobre todo yo en tu caso específicamente veo que puedes buscar un tanto de crecimiento espiritual. Busca información y vas a ver que encontrarás mucha ayuda en esto y dejarás de sufrir lo que no tienes que sufrir, porque no estamos hablando de un demonio. Si fuera un demonio, ya te hubiera atacado, te hubiera rasguñado, te hubiera hecho mil cosas. Pero no lo son. Simplemente está ahí un espíritu, un alma espantada que no sabe qué hacer, desorientada porque ve a su familia, los ve llorando, ve a todos los que están ahí y ella no se explica. No sabe que ya murió. Así de sencillo. Pues ya nada más para concluir. Bueno, no sé si quieras agregar algo más.
Bueno, nada más tengo una pregunta para ti.
Ay, órale, a ver.
Bueno, como tú dices que no son demonios, que no, uh-huh. Okay, sí, esa parte no entiendo. Pero entonces, mis experiencias anteriores, como te comenté, el hombre de negro que estaba junto a mi ventana y no me dejó tomar mi rosario, ya no me dejó mover, no me dejó hablar.
Sí.
Y la otra experiencia donde me tomó de los pies fuertemente y la luz de mi cuarto se encendió y se apagó. Sí. Entonces, ¿eso qué es?
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí, en realidad, cuando yo dije que no era demonio, me refería específicamente en este caso a la niña, ¿no? A la niña que viste al lado del ataúd. Pero, por otra parte, también yo me refería a ti diciendo que tú tienes videncia, que tú tienes ese don, y entonces efectivamente no solamente vas a ver cosas buenas, sino que también puedes ver cosas malas. Por eso yo te decía, si tú ya sabes que eso que estás viendo no es malo, es el alma de una niña confundida, en ese caso, ¿no?
Sí.
Pero puede haber otros casos como ese, porque la vibración es distinta. ¿Cómo sabes que la vibración es distinta? Tú viste esa figura negra, esa silueta negra, y esa silueta te provocó tanto temor o tal sensación que ni siquiera podías hablar. Y si tú lo analizas o lo comparas contra la vez que viste a la niña, ni siquiera miedo te dio. Solamente no supiste qué hacer o no quisiste, bueno, así como que hacer más grande el asunto. Entonces, no sé si puedes distinguir estas dos fases distintas, ¿no? Estas dos experiencias que no son la misma.
Sí.
Entonces, no cabe duda que tú tienes videncia. A mí me queda claro el hecho de que tú tengas premoniciones, el hecho de que tú veas este tipo de cosas, tienes videncia. Ahora, yo te voy a decir un secreto, o te voy a decir. Cuando tú estabas diciendo que no podías hablar, que este ser no te dejaba hablar, yo te voy a recomendar algo que tengas ahí en tu pared, en tu muro, ahí junto a tu ventana o junto a tu closet o en el ropero, donde sea, en un lugar visible, una oración, la que más paz te traiga, o un salmo. El Salmo 23, el Salmo 91, sabemos todos que son poderosísimos. De hecho, todos los salmos son poderosos, ¿verdad? Pero de protección, esos que te acabo de mencionar. Entonces, que lo tengas anotado. Y si no puedes hablar, que lo leas. Que actúes en automático. Entonces, vas a ver si esto no cambia. Yo te lo aseguro que sí va a cambiar. Pero para bien, ¿eh? No vas a creer que para mal. Va a cambiar para bien porque tú, aunque no puedas abrir la boca, porque este ser te está generando pues esta sensación como de estrés, como de parálisis, los ojos y tu mente no se paralizan. Entonces tú puedes leer esta oración y a través de eso liberarte, porque eso es lo que ellos tienen, un cierto dominio. Es como cuando las serpientes, ¿cómo se llama? La cobra, por ejemplo, se para enfrente de su víctima y como que le hipnotiza con la vista, ¿sí? ¿Te has fijado? Se queda así como los dos como dormidos y entonces cuando menos se lo espera, ¡fum!, le suelta la mordida, ¿no? El veneno. Y entonces esto pasa. No dejes que esto te paralice. Tú protégete.
Ok.
¿Sí?
Lo voy a hacer.
Sí, te lo recomiendo y ahí me platicas después.
Sí, yo lo voy a hacer. Muchísimas gracias, Nacho y Dina, por llamarme y dejarme contar mis experiencias.
¿De qué, amiga? Al contrario, este es tu caso.
Mucho.
Gracias.
Gracias. Los quiero mucho y les mando un fuerte, fuerte abrazo a cada uno de ustedes.
Muchísimas gracias, Ivette. Nosotros también a ti.
Gracias.
Que estés bien, amiga. Ahí está, mi querida amiga. ¿Cuántos problemas de repente se nos presentan o circunstancias extrañas? Gracias, Ivette, por compartir.
Transilvania, la región donde se ubica el castillo de Drácula, ha jugado un papel crucial en el mito del vampiro, la atmósfera misteriosa de sus paisajes, castillos antiguos. Esto ha ayudado a alimentar la leyenda de Drácula, convirtiéndola en una parte esencial de la cultura romana. De ahí que si tú visitas Rumania, tienen festividades y tienen recorridos que te incluyen historias de vampiros y puedes participar en experiencias de terror inspiradas en la novela de Drácula. Aunque la figura de Drácula se basa en una mezcla de leyenda y realidad, el verdadero Vlad el Empalador fue un líder militar cuya crueldad lo hizo temido. En su época fue considerado un defensor de su tierra contra los invasores otomanos, lo que le valió el estatus de héroe allá en Rumania.
Ok, pues vamos a continuar con esta interesante historia del empalador, ¿verdad? Del príncipe de la oscuridad, como se le ha conocido. Y pues vamos a saludar, esta noche casi no hemos saludado a nuestros amigos que están participando. Juan Murillo, gracias por estar aquí. Dice que Juan Murillo tuvo una parálisis del sueño, ¿verdad? Se le subió el muerto, en otras palabras. Claro que sí. Mari González, bienvenida, amiga. Está por aquí también Lobo Solitario, bienvenido. Y gracias a todos ustedes que se están conectando a esta emisión y que nos van siguiendo noche a noche en nuestras transmisiones.
Sí, saludos a Mau S, Tamara Pocket, Juanito Arcos, Mapad Gómez, Rebeca Bontuardowski, que están siempre comentando. Anselmo Insunza, Tepic Nayarit, se hace presente.
Desde luego que sí. Mis amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos bastante su presencia.
El tiempo se pasa muy rápido, pero tenemos una cita nuevamente mañana. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tuvimos la gran oportunidad de charlar sobre esos temas impactantes. Que tengas la mejor de las noches. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.